Alba Learning Audiolibros y Libros presenta Emil Sola. Más audiolibros y libros gratis en albalearning.com. Emil Sola. El gran Michu. Leído por Alba para albalearning.com. Capítulo primero. Una siesta a la hora del recreo, el gran Michu me llamó aparte a un ángulo del patio. Su aire grave me produjo cierta inquietud, porque el gran Michu era todo un valiente, dotado de enormes puños, a quien por nada del mundo hubiese querido tener por enemigo. «Oye», me dijo con su voz gruesa de campesino a medio cepillar. «Oye, ¿quieres ser de los nuestros?» Respondí en redondo que sí. Me lisonjeaba tener alguna cosa de común con el gran Michu. Explicóme entonces que se trataba de un complot. Deliciosa sensación que no he vuelto nunca a experimentar, me produjeron sus confidencias. Al fin entraba en las alegres aventuras de la vida. Iba a tener un secreto que guardar, una batalla que reñir. Y ciertamente, el secreto terror que sentí al comprometerme entraba por buena parte en la alegría picante con que aceptaba mi nueva misión de cómplice. Mientras el gran Michu hablaba, permanecía yo como en admiración delante de él. Me inició en el secreto con tono un tanto rudo, como a recluta cuya energía no inspira mucha confianza. Sin embargo, el aire de inquieta satisfacción, el éxtasis entusiasta con que le escuchaba, debieron hacerle formar mejor opinión de mí. Como la campana diese el segundo toque, antes de separarnos para ocupar cada cual su puesto en las filas y volver a la sala de estudio, me dijo en voz baja: «Convenido, ¿no es verdad? Serás de los nuestros. No tengas miedo. Sobre todo, no nos vendas». «Oh, no. Ya verás, te lo juro». Me miró con sus ojos grises, cara a cara, con verdadera dignidad de hombre maduro, y añadió: «En otro caso, ya lo sabes, no te pegaré, pero diré en todas partes que eres un traidor, y nadie te volverá a hablar». Recuerdo aún el efecto singular que me causó esta amenaza. Me dio un valor extraordinario. «¡Pah!», me decía, «que hagan conmigo lo que quieran. Al diablo si vendo a Michu». Esperé con febril impaciencia la hora de la comida. El motín debía estallar en el refectorio. Capítulo segundo. El gran Michu era del bar. Su padre, campesino que poseía algunas fanegas de tierra, se había batido el 51 en la insurrección provocada por el golpe de estado. Abandonado por muerto en la llanura de Uchane, logró ocultarse. Cuando reapareció, le dejaron en paz. Únicamente las autoridades del país Los notables, los grandes y pequeños rentistas, solo dijeron en adelante al nombrarle ese tunante de Michú. Aquel tunante, aquel hombre honrado, sin instrucción, había enviado a su hijo al colegio de A. Sin duda, él lo quería sabio para el triunfo de la causa que él no había podido defender, él con las armas en la mano. En el colegio conocíamos vagamente esta historia y mirábamos a nuestro camarada como a un personaje muy temible. El gran Michú era de mucha más edad que nosotros. Tenía 18 años, aunque no había pasado del cuarto curso. Nadie, sin embargo, se atrevía a hacerle bromas. Era uno de esos espíritus rectos que aprenden con dificultad, que nunca adivinan nada, pero que cuando llegan a saber una cosa, la saben a conciencia y para siempre. Fuerte como tallado en piedra, reinaba soberanamente en las horas del recreo. Por otra parte, estaba dotado de una dulzura extraordinaria. No le vi encolerizado más que una vez. Quería estrangular a un inspector que nos decía que todos los republicanos eran ladrones y asesinos. Fue preciso echar de la clase al gran Michú. Más tarde, cuando mi antiguo camarada se me ha aparecido en mis recuerdos, he podido comprender su sencillez y fortaleza. Muy niño aún, su padre había hecho de él todo un hombre. Capítulo tercero. El gran Michú se divertía en el colegio, lo que no dejaba de asombrarnos. No obstante, experimentaba un suplicio del que no se atrevía a hablar. El hambre. El gran Michú tenía siempre hambre. No es fácil formarse idea de semejante apetito. El gran Michú, que era muy orgulloso, representaba a veces comedias humillantes para escamotearnos un pedazo de pan, el desayuno o la merienda. Criado al aire libre, al pie de la cadena de montañas de los Maures, padecía más cruelmente que nosotros con la mezquina comida del colegio. Era este uno de los principales asuntos de nuestras conversaciones en el patio a lo largo de las paredes, que nos protegían con su sombra. Los más éramos muy delicados. Recuerdo especialmente cierto plato de bacalao con salsa roja y otro de judías con caldo blanco, que se habían convertido en objeto de unánimes maldiciones. Los días en que servían estos platos no cesábamos de quejarnos. El gran Michú, por compañerismo, gritaba con nosotros, aunque se hubiera tragado de buena gana las 6 raciones de su mesa. El gran Michú solo se quejaba de la cantidad. La casualidad, como para exasperarle, le había puesto al extremo de la mesa, que nos dejaba fumar en el paseo. La regla era que los inspectores tuviesen 2 raciones. Así, cuando había salchichas, era de ver al gran Michú siguiendo con los ojos los 2 pedazos que se extendían de un lado a otro en el plato del inspector. «Soy 2 veces más robusto que él», me dijo un día, «y se le da 2 ración que a mí. Y no deja nada. Tal vez no tiene bastante». Thank you. Capítulo cuarto. Ahora bien, los más atrevidos resolvieron que nos debíamos de sublevar contra el bacalao con caldo rojo y las judías con salsa blanca. Se ofreció la dirección del complot al gran Michú. El plan era de una sencillez heroica. Creíase que bastaría con que cada cual declarase en huelga a su apetito y se negara a probar bocado hasta que el provisor declarase solemnemente que se mejoraría la comida. Naturalmente, los conspiradores ofrecieron la dirección del complot al gran Michú. El plan era de una sencillez heroica. Creíase que bastaría con que cada cual declarase en huelga su apetito y se negara a probar bocado hasta que el provisor declarase solemnemente que se mejoraría la comida. El gran Michú aprobó el plan, y he aquí uno de los más hermosos rasgos de abnegación y valor que he conocido en mi vida. Aceptó la jefatura del movimiento con el tranquilo heroísmo de los antiguos romanos que se sacrificaban por el bien público. No cabe duda, él se cuidaba muy poco de que desaparecieran el bacalao y las judías. Él solo pensaba en una cosa, en tenerlos a discreción. Y para colmo de males, se le decía que ayunara. Más tarde me ha confesado que la solidaridad, el sacrificio en ara de los otros, virtud republicana que su padre le había enseñado, nunca se vio sometida a prueba más dura. Por la noche en el refectorio, tocaba aquel día bacalao con caldo rojo, comenzó la huelga con unanimidad verdaderamente admirable. Solo se consentía el pan. Llegan los platos. Nadie los mira. Se come pan seco. Y esto gravemente, sin conversar en voz baja, según teníamos por costumbre. Los más pequeños eran los únicos que se reían. El gran Michú estuvo soberbio. Aquel día ni aun pan comió. Puestos ambos codos sobre la mesa, miraba con desdén al inspector que devoraba su parte. Sin embargo, el inspector dio aviso al provisor, que entró en el refectorio como una tromba. Nos apostrofó rudamente, preguntándonos qué era lo que teníamos que decir de aquel plato, que probó y declaró exquisito. Entonces, levantándose el gran Michú, «Señor», dijo, «el bacalao está podrido. No podremos digerirlo». «¡Ah, magnífico!», gritó el inspector, sin dar tiempo de contestar al provisor. «Las demás noches se ha comido usted casi toda la fuente». El gran Michú se ruborizó hasta lo blanco de los ojos. Aquel día se contentaron con mandarnos sencillamente a la cama, diciendo que ya lo pensaríamos mejor. Capítulo quinto. Al día siguiente y al otro, el gran Michú estuvo terrible. Las palabras del inspector le habían herido en medio del corazón. Nos animaba, nos decía que seríamos unos cobardes si cedíamos. Ahora fundaba todo su orgullo en demostrarnos que, cuando quería, podía pasar sin comer. Fue un verdadero mártir. Los demás ocultábamos en nuestro pupitre pastillas de chocolate, tarros de dulce, hasta chacina. Así nos ahorrábamos el tener que comer tan solo el pan seco de que llenábamos los bolsillos. Él, Michu, que carecía de parientes en la población y a quien, por otra parte, no gustaban tales confituras, se mantuvo exclusivamente con las cortezas que podía encontrar. Al fin, el provisor declaró que, en vista de la obstinación de los alumnos que se negaban a comer, iba a suprimir el pan. El motín estalló entonces en el almuerzo. Tocaban judías con caldo blanco. El gran Michu, cuya cabeza debía estar perturbada por el efecto de un hambre atroz, se irguió bruscamente. Cogió el plato del inspector, que comía a dos carrillos para burlarse de nosotros y darnos envidia, y lo tiró en medio de la sala. Después entonó la Marsellesa con vigorosa voz. Fue como un gran soplo que a todos nos puso en pie. Los platos, los vasos, las botellas bailaron con una bonita danza, y los inspectores, saltando por encima de los cacharros rotos, se apresuraron a cedernos el campo. El inspector, enemigo de Michu, recibió en su huida un plato de judías sobre la espalda, cuya salsa dejó en ella una gran mancha blanca. Sin embargo, se trataba de fortificar la plaza. Nombróse general al gran Michu, que hizo amontonar todas las mesas junto a las puertas. Recuerdo que cada uno tenía en la mano su cuchillo. Y la Marsellesa no cesaba. El motín se convertía en revolución. Por fortuna, nos abandonaron a nosotros mismos durante 3 largas horas. Parece que se había ido a avisar a la guardia. Estas 3 horas de locura bastaron para calmarnos. Había en el fondo del refectorio 2 anchas ventanas que daban al patio. Los más tímidos, asustados de la larga impunidad en que se nos dejaba, abrieron una de ellas y desaparecieron. No faltó quien los siguiera. Al poco rato, el gran Michu solo tenía una docena de insurrectos a su lado. Entonces dijo con voz ruda: «Id a reuniros con los otros. Basta que haya un culpable». Enseguida, dirigiéndose a mí, que vacilaba, añadió: «Te devuelvo tu palabra. ¿Lo entiendes?». Cuando la guardia derribó una de las puertas, encontró al gran Michu completamente solo, sentado tranquilamente al extremo de las mesas. Aquella misma tarde fue enviado a su casa. En cuanto a los demás, nos aprovechamos poco del motín. Durante algunas semanas se evitó servirnos bacalao y judías. Después reaparecieron, aunque el bacalao aderezado con salsa blanca y las judías con caldo rojo. Capítulo sexto. Al cabo de muchos años volví a encontrar al gran Michu. No había podido continuar sus estudios y cultivaba las fanegas de tierra que su padre le dejara al morir. «Habría hecho», me dijo, «un mal abogado o un mal médico, porque soy muy duro de mollera. Más vale que sea un campesino. Tal es mi suerte. Sin embargo, me jugasteis una buena pasada. Y a mí que me gustaban arrabiar el bacalao y las judías. Fin de El Gran Michu. Emil Sola. Leído por Alba para albalearning.com.